Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en las Islas Canarias. A ver, es que cada vez viene más gente. Y yo encantado, ¿eh? Pero a ver si podemos aguantar todas las líneas, porque está Eri, además evidentemente de Tomás, de Guas, de Ciro López, de Dani Senabre, de Robert Morales y de Emilio Pérez de Rozas. Está Kike Iglesias. Está también Eri Fradeo. Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
La coralidad, Joseba, muy buenas.
Sí, sí, señor. Vamos a hablar un poco de ciclismo, luego volvemos al fútbol y luego volvemos al ciclismo. Porque es que también está Óscar Pereiro. Hola, Pereiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Bueno, contigo vamos a hablar de fútbol también, que tú opinas de todas estas cosas.
Que de todo, lo que haga falta. Claro, sí, de lo que necesites.
Claro, pero hacemos este break, que diría Alcalá, para hablar en directo con el director del equipo UAE, del equipo de los Emiratos, que es ni más ni menos que Josan Fernández Machín. Hola, Josan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien. Ayer no tan bien, pero hoy bien.
Joder, como para no estar bien. Oye, te voy a hacer unas preguntas que son las que más ahora mismo están interesando a los integrantes del Tiempo de Opinión. ¿Pogachar es perico?
Pogachar es Pogachar.
¿Pero no es el español?
¿Cómo?
Es que Tomás Guas está preguntando si Tadej Pogačar...
Ahora ya me he perdido, explícame.
Que Tomás Guas está muy interesado en saber si Tadej Pogačar es aficionado del español.
No,
Tomás, lo siento.
Querido, es que la pregunta está mal formulada, Machín, perdóname, buenas noches. Hola, ¿es del español noches. ¿Es del español como toda persona honesta?
Bueno, yo soy del Atlético de Bilbao, muerte, entonces...
Tampoco está mal.
No tengo quizás esa visión de él. No es muy aficionado al fútbol, la verdad.
¿No es aficionado al fútbol? Pues mira, nos has fastidiado la segunda, pues estábamos pensando...
Pregunta que yo tengo informes contrarios.
En nacionalizarlo estábamos pensando. Bueno, Josán, hoy he oído nombres como Luis Ocaña, Edi Merckx, Anquetil, Indurain, para tratar de comparar lo que ha hecho este muchachito de 22 años al que tú diriges. ¿Te parece bien? Me imagino que sí.
La verdad que yo soy muy, muy, digamos, contrario a todas las comparaciones, porque realmente es un poco... Todo el mundo siempre intenta sacar una comparación de lo que es, y a veces cuando no se consigue, parece como que no triunfa. Y yo creo que todavía hay que medirlo y valorarlo por lo que hace, sobre todo más que el hecho de lo que consiga, cómo lo consigue, ¿no? Es alguien que con 20 años, cuando corre la Vuelta a España, se planteó arrancar a 40 kilómetros en la penúltima etapa y no lo dudó. Cuando le planteas en la octava etapa del Tour carácter agresivo, prácticamente le alegras el día. Entonces esa combatividad, esa forma de correr que engancha a la gente, yo creo que ese es el carácter que tiene Pogačar. Por eso comparaba a alguien, no lo compararía a nadie, porque creo realmente que tiene identidad propia como para cosa que así se le haga.
Oye, Josán, ¿esta gente qué hace hasta ahora? ¿Están dormidos ya estos chicos?
Sí. Soy el único que está... tengo horario español todavía.
¿Cuántas horas duermen entre etapa alpina y después de la que se han metido?
Pues dependiendo
hoy
de lo que nos deja la organización del Tour, porque ayer, por ejemplo, en 250 kilómetros salimos del hotel a las 7:45 y ya llegamos a las 8 de la noche. Estuvimos 12 horas entre carrera, viajes y traslados. Entonces, dependiendo los horarios que marquen cada etapa, pero normalmente 8 horas sí.
¿A qué hora los levantas mañana?
Mañana salimos más tarde. Mañana... desayunamos a las 9, salimos a las 10:10 del hotel.
¿Y cómo es una jornada de mañana? ¿A las 9 todos abajo desayunando? ¿Desayunan durante media hora, imagino, y luego les das alguna charla o algo, o lo dejas luego para el autobús?
Pues mira, normalmente la rutina de siempre es desayunamos primero el staff una hora y media antes, dos horas antes, luego desayunan los corredores. Yo desayuno siempre antes, pero luego estoy con los corredores tomando un café, hablamos, reímos. No hablamos prácticamente casi nada de ciclismo. Una hora después del desayuno salimos en el autobús. En el autobús, dependiendo del traslado que haya, vamos en el autobús. El momento que llegamos a la salida hacemos el meeting. Hacemos primero una reunión técnica, digamos recorrido, etcétera, etcétera. Y luego una reunión muy táctica, muy específica, lo que tiene que hacer cada uno y las órdenes para cada uno. O sea, nada de generalizar, sino de individualizar. A partir de ahí se va la presentación de equipo, se vuelve el autobús, se toma el café tranquilo, es un momento más tranquilo, van a la salida, llegan al autobús, se duchan y volvemos al hotel, a, a cenar y a echarnos otras risas.
Y vuelta a empezar así durante 21 días. José, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? ¿De dónde venimos? Antes has hecho alusión a ello, que ayer no fue un buen día. Tengo mucho interés en saber cómo gestionas lo de ayer. Cuando rompe la carrera Van der Poel y Van Aert, hay muchos en la escapada y todo el mundo dice que tire mirados y os dejan solo hasta que el equipo prácticamente revienta, ¿no?
Bueno, no es una cuestión de reventar, sino que realmente ahí es una situación donde los ciclistas cuando ganan son porque son buenos, ¿no? Pero realmente cuando tácticamente se falla o un equipo falla, la responsabilidad es absolutamente toda del director, ¿no? Entonces los directores no ganan carreras, pero sí que la cagan y la pierden. Entonces es donde tenemos que tomar decisiones instantáneas en muchos momentos con poco tiempo de reacción, porque por ejemplo ayer cuando arrancan 29 ciclistas y no estamos atentos a seguir esos 29 ciclistas, pues tenemos que intentar cerrar el gap, cerrar la diferencia lo más rápido posible. No conseguimos cerrar esa diferencia, porque la verdad es que no lo conseguimos, porque no tenemos piernas para cerrar 29 ciclistas, y tomo la decisión de decir, trabajamos solo con dos, tres máximo, y vamos a intentar minimizar daños. No son grandes favoritos, son corredores para no dejarles 12 minutos, pero no son grandes favoritos para la general. No nos estresemos, no entremos en pánico, vamos a controlar. Eso significa que vamos a controlar 250 kilómetros de etapa y que realmente es muchos kilómetros, pero sabemos que tenemos que asumir esa responsabilidad, la afrontamos, se hace y al final, bueno, pues se queda, prefiero que se queden varios corredores con él para que le ayuden al final antes de agotar todos los ciclistas. Y bueno, pues la verdad es que ayer nos salió, dentro de la agonía, nos salió bien o lo controlamos de alguna manera bien.
¿En algún momento ayer pensaste, uff, esto se nos va a ir?
No, sinceramente no. No, porque te vuelvo a decir que, con todos los respetos que tengo siempre a los ciclistas y que les valoro, que además son héroes todos, o sea, no considerábamos que sean grandísimos super favoritos de cara a la general, un Nibali que no está en su mejor momento, o un Van Aert que no es el Van Aert del año pasado, y que en circunstancias normales pues no tiene que ser un super escalador, aunque sabemos que es uno de los más corredores más cercanos a lo que era un Jalabert o un corredor sprinter que sabe pasar la montaña, ¿no?
¿Lo de hoy cuándo se decide?
Lo de hoy se decide en la reunión.
Pero tú ayer ya lo rumiabas, ayer cuando viste cómo fue la etapa decías, mañana la vamos a reventar nosotros, ¿o no? ¿Ha sido cosa de esta mañana?
No, la verdad es que sí que queríamos asumir esa responsabilidad, porque sabíamos que no la iban a asumir otros, porque, entre comillas, Tadej ha demostrado quizás un nivel superior en estos días, sobre todo en la contrarreloj, y nos han dejado, como se suele decirle vulgarmente, la tostada. Entonces sabíamos perfectamente que no nos podemos esconder, que el año pasado podía ser una sorpresa, pero ahora no tiene nada de sorpresa. Entonces tenemos que asumir, hemos venido aquí a trabajar para Tadej, confiamos en Tadej, el equipo confía en Tadej, los compañeros confían en Tadej, los directores confiamos en Tadej, Tadej confía en Tadej. Entonces sabíamos perfectamente que debíamos asumir la responsabilidad, pero con el timing bien marcado, ¿no? Y yo creo que se ha puesto a trabajar Rui Costa en los momentos, digamos, de donde había que darle un sentido de calma y de relajación. A partir de ahí lo ha hecho Brendon, luego lo ha hecho Fórmulo, y Tadej ha rematado la jugada de los compañeros con las piernas impresionantes.
Todo el mundo menos Machín da por sentenciado el Tour, ¿no?
No, para nada. Lo mismo que se ha caído Roglic, lo mismo que se ha caído Thomas, lo mismo que hay mil caídas, mil problemas, mil incidencias, no se puede. El ciclismo hasta la última línea no se puede cantar.
Hombre, sí, si hay algún accidente, evidentemente no. Pero vamos, si la cosa es deportiva, meramente deportiva, se supone que sí. Pero ¿qué vais a hacer a partir de ahora, José? ¿Controlar la carrera? ¿O este tío tiene tanto dentro que a lo mejor la lía otra vez?
No, ahora hay que ir día a día. Lo que está claro es que mañana es otra etapa y hay que ir, entre comillas, pensando en cada día, ¿no? Sabemos las etapas que quedan, tenemos una planificación de todas, pero y sabemos y hemos hecho los reconocimientos y lo que queda, pero tenemos que ir día a día, tenemos que ir salvando, digamos, etapas, sobre todo, bueno, pues para evitar, como bien hemos dicho anteriormente, caídas y sobre todo, bueno, pues para tener un control, digamos, el equipo de la situación, porque, bueno, pues sabemos que Ineos es un equipo muy fuerte, Jumbo muy fuerte, y no podemos faltar respeto a ninguno, ¿no? Está también Lutsenko en un gran momento, sigue ahí un montón de corredores importantes, lo que sí es cierto que bueno, pues las circunstancias de Roglic con su caída o de Thomas pues han eliminado dos candidatos muy 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 importantes, por lo menos los han alejado las primeras posiciones.
Gentes del ciclismo, Quique, Eri. Ahí está José.
Dale, Eri.
¿Tú flipas todavía con este chico? Cuando vas detrás de él en el coche y ves cómo pasa de estar a 7 minutos de la cabeza de carrera a en 31, 32 kilómetros estar incluso disputando la etapa, ¿tú alucinas todavía con él?
Pues a mí se me quitó el alucinamiento cuando en la etapa en la Sierra de Gredos, en la vuelta hace 2 años, sí, en la 20 etapa, ¿eh?, me parece, con 20 años, le planteo que ha ganado 2 etapas, va quinto o cuarto, no me acuerdo cómo iba en la general, no íbamos el mayo blanco, y digo, no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Y solo se puede arrancar a 44 en meta porque al sprint no hay nada que rascar. Entonces, y cuando, vamos, antes de acabar el planteamiento, me dijo que sí al momento, vi el carácter que tenía, ¿no? Y eso es, digamos, eso solo está en los genes, esa capacidad, digamos, para afrontar retos y asumirlos y ser combativo. Yo tengo ese carácter y la verdad que cuando me cruzo con alguien así, pues es que se me ponen los pelos de punta el plantear a veces ciertas cosas, porque a veces digo, no sé si exagero demasiado, pero me gusta hacer ese ciclismo, a él le gusta y además se divierte.
¿Qué te sorprende más, que sea tan bueno haciendo cosas como lo de hoy o ganando contrarrelojes de 40 kilómetros?
A ver, tú cuando estás bien en forma, en condición, lo que está claro es que vas en 2 terrenos, y cuando has hecho un programa, una planificación, un entrenamiento y un trabajo muy específico antes de uno muy genérico, realmente estás centrado al 100% en hacerlo bien en los momentos que sabes que son claves. La contrarreloj era un momento clave, estas 2 etapas alpinas son claves, y luego las espirineicas, ¿no? Pero lo que está claro es que el corredor es un corredor que, digamos, es un corredor estilo moderno, donde puede ser un escalador que hace buenas cronos o puede ser un cronen que sube bien, ¿no? Es el ejemplo, pues, de Thomas, o puede ser el ejemplo de Roglic, o puede ser el ejemplo de prácticamente todos los rivales que tiene, incluido Van Aert, que puede ser un sprinter que sube bien y que gana las carreras a la crono, ¿no? Es ni el primero que lo hace, y prácticamente el 90% de sus rivales son así.
¿Y por qué ahora Machín, perdona, Joseba, se corre sin pensar en mañana?
Porque la gente va tan loca ahora. Porque hay que solucionarlos día a día. Porque de nada sirve pensar en mañana si realmente hoy te atacan de salida. Tienes que solucionar las cosas. No puedes plantear tú arrancar de salida si realmente eres el mejor. Entonces nos atacan y tenemos que defendernos y tenemos que intentar, bueno, pues mantener la calma, no entrar en pánico y tener, entre comillas, las cosas medio controladas siempre que se pueden.
Óscar, ¿tienes alguna duda para Machín?
No, yo lo que creo que Machín encontró la horma de su zapato. O sea, porque este chaval es valiente como el que más, y Machín es uno de los directores que le encanta el espectáculo. Creo que son tal para cual, y yo estoy convencido que de aquí al final del Tour veremos otras exhibiciones de Pogacar, sin ningún tipo de duda.
Vale, vale. Tomás, Siro, Dani, Morales, Emilio, ¿que tenéis alguna duda para José Fernández Machín?
Oh, sí, yo el otro día le oí en una entrevista con mi compañero Sergi López Egea a Machín decir que el ciclismo de ahora es muy científico, está todo, ¿no?, contado, todo calculado, todo con los chicos llevan el ordenador, saben que cuántas pulsaciones, no sé qué, calorías, no sé cuánto. Eso significa que usted, antes de empezar el Tour, debía estar seguro de que este chico lo iba a ganar y así, ¿no?
No es así. Sí es cierto, la primera parte de la pregunta, y estoy de acuerdo contigo que ahora está todo muy calculado, tenemos absolutamente calculado lo que gastan cada uno para saber los carbohidratos que tienen que tomar cada hora, inclusive en carrera, la recuperación que tienen que tener, pero lo que no tenemos son los datos de los rivales. Entonces eso de que realmente, o sea, la primera parte sí estoy de acuerdo en que se ha modernizado mucho el ciclismo y está muy controlado, donde tenemos, pues bueno, pues los médicos que asimilan un poco lo que son todos los datos, los entrenadores, que son muy importantes, incluso la nutrición. Pero no está calculado el resultado porque no desconocemos cuál es el nivel del resto. Sí sabemos cómo podemos estar nosotros, pero competimos contra 199. Entonces nadie sabe lo que va a suceder y sobre todo nadie sabe que una fulana aparece con un cartel de saludando a sus abuelos y tira a la mitad del pelotón. Entonces esas cosas no se pueden controlar.
Pero si es verdad que este chico, dentro de que está o que hay muchas cosas calculadas, parece un poco...
Fulana, perdonar la palabra, pero era una aficionada.
Una aficionada. Que digo que nos lleva un poco a los tiempos del ciclismo épico, ¿no? De estos tíos que te pegan un bastonazo y te arrancan 7 minutos en una etapa. O sea, que eso llevábamos mucho tiempo sin vivirlo, Machín.
Yo creo que porque va todo un poco al hilo de la primera pregunta, ¿no? En el sentido que ahora mismo estamos buscando, o estamos haciendo un ciclismo, o se está haciendo un ciclismo, o los ciclistas, evidentemente, que son los protagonistas únicos, hacen un ciclismo, digamos, más combativo, porque son más jóvenes.
Ya.
Son todos más jóvenes. Y no es que ahora mismo el ciclista joven tiene una cosa que vosotros os dedicáis al medio de comunicación y sabéis mejor lo que digo que yo, que es que cambia la palabra experiencia por información. Todos los jóvenes tienen muchísima información ahora mismo. Tú buscas ahora mismo dónde has perdido algo y te lo encuentra Google, o tú sabes realmente ya los vatios que va a emplear o que se han empleado en el 2018 para subir el puerto. Entras prácticamente en cualquier información, en cualquier plataforma de recorridos y te dan absolutamente todos los datos, todos los vatios, todo el van, incluso hasta en qué tiempo tienes que hacerlo para mejorarlo cada kilómetro. Nosotros llevamos en el coche prácticamente cada kilómetro y cada curva, llevamos cantando el porcentaje, las curvas, todo, absolutamente todo. Entonces, esa información, y sabemos la posición de cada corredor en el momento, sabemos los vatios. Entonces, yo creo que todo eso es, cambia la palabra experiencia por información, y es lo que tienen los jóvenes. Y si le sumas encima el descaro, la arrogancia y el cero miedo, pues es lo que estamos viendo.
Tomás, la última.
Yo sí, claro, me echaba la vista atrás. Yo pensaba la época de Bahamontes y tal, cuando yo empiezo a ver ciclismo, si esto sabían lo que eran los vatios, porque claro, todo cambia, ¿no? Pero el chico con 22 años, que prácticamente ha acabado el crecimiento hace 4 días, este chico con 26 o 27, un tío hecho y derecho, ¿a dónde puede llegar ese muchacho? Porque ahora mismo es un medio niño.
Bueno, sí, la verdad, mira, hoy no nos reíamos porque hoy dando masaje le hemos visto la segunda vena, y Oscar sí sabe de lo que hablo,
sí.
Hemos visto hoy la segunda vena en 3 años que llevamos, o 4 años que llevamos juntos, ¿no? Entonces, claro, está sin definir muscularmente.
Claro.
O sea, es un corredor que tiene todavía piernas de adolescente, no claro. Está definido muscularmente, no tiene esa definición como cuando sí. un deportista está curtido, trabajado y entonces, bueno, pues no sé exactamente qué límites tiene ni qué no límites tiene, pero como te he dicho antes, tenemos que disfrutarle por su carácter, porque yo creo que esto engancha al ciclismo, porque realmente el no controlarlo desde el principio, no estudiar aquí, ahora, sino el crear espectáculo y el generar espectáculo, yo creo que el ciclismo tenemos que estar muy agradecidos a tener a alguien como Tadej, porque genera eso, genera que la gente se enganche a la televisión para ver espectáculo.
Joder, la última, Joseba.
Y iba a decir que viene Juan Ayuso por detrás también.
La última, Joseba.
Vaya lío. Dime.
La última, Joseba.
Dime.
Director, ¿tiene cláusula de rescisión este chico? ¿Puede venir alguien con más dinero y llevárselo?
¿El PSG?
Tiene 6 años de contrato sin cláusula.
¿6 años sin contrato, Pues mira, pues está
tiene
bien.
Tiene un director tonto, por lo que veo tiene un director tonto.
Sí, y tanto que sí.
Y Juan Ayuso es de Machín incluso. También.
Juan Ayuso es de Machín, por eso lo digo, por eso lo he dicho. Sí,
ese va a ser muy bueno.
Muy bueno, ya veremos a ver dónde llega, pero ahora mismo es buenísimo. Bueno, el giro que ha hecho el pájaro bueno. Ha sido una cosa de locos. Qué barbaridad.
Es muy bueno y tiene muy buena cabeza y sabe lo que quiere, pero lo mismo que te he dicho antes con Tadej, no es comparable. Es algo que intento evitar a todos los efectos. O sea, Juan Ayuso es Juan Ayuso. Es único. No es ni mejor, ni peor, ni nada. Es Juan Ayuso.
Hablaremos de él, seguro que sí. José, te mandamos un abrazo muy fuerte. Disfrútalo. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, como siempre.
Gracias. Hasta pronto. Un abrazo.
El joven Tadej, ¿eh?
El joven Tadej. Bueno, que os voy a ir despidiendo a todos, pero antes, los primeros, sí. Elena y Miguelito, claro, es que ha sido un coitus interruptus en la selección. ¿Queréis decir algo más de la selección, Elena? Miguel.
Bueno, que es un clásico ya, España-Italia, que es la cuarta Eurocopa consecutiva que nos vemos, ¿sí?, las caras. 2008, tanda de penaltis famosa, 2012, fase de grupos y final en Kiev 4-0, y el último antecedente, mal recuerdo, en la Eurocopa de Francia, 2-0 con Antonio Conte y su pelo en el banquillo. Sí. Nos pasaron por encima. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa el martes en Wembley. Mañana hay atención a la prensa por la mañana. Hablaremos con un peso pesado de la selección.
Sí, señor.
Y la selección que va a viajar...
Adama Traoré, por ejemplo.
No es Adama Traoré. El lunes por la mañana la selección se va a entrenar en Las Rozas y se va a viajar a Londres por la tarde, porque la UEFA, para preservar el césped, impide a los equipos entrenarse. Por cierto, ¿cómo está el césped de la ciudad del fútbol de Las Rozas? ¡Qué espectáculo! Como para no volver si ganamos a Italia después y volver a viajar el sábado.
Bueno, ya, yo el que espero que esté bien es el de Wembley, que va a haber partido mal, martes y miércoles y la final. O sea, va a jugar dos partidos en 24 horas en Wembley. Esperemos que esté bien. ¿Elena, algo más?
Que sí. Bueno, que en Italia hay euforia. Hay euforia, ¿ah, sí? Después de pues ganar ayer a Bélgica. Todos son elogios en la prensa del país italiano hacia Mancini, hacia la selección. Suman 32 partidos sin perder, 13 victorias consecutivas, 11 con la portería a cero. Y la mala noticia, buena para España, pero evidentemente mala para Italia, es la lesión de Spinazzola, sí. Porque es el mejor jugador de Italia, uno de los mejores. MVP en dos partidos de esta Eurocopa. Mañana viaja a Finlandia, donde el lunes le van a operar del tendón de Aquiles, y hoy le han dado ánimos todos sus compañeros. Han entrenado también en Florencia, que es donde están concentrados, y el lunes viajan a Londres.
Fenomenal. Pereiro, España-Italia, ¿qué?
Bueno, vamos a soñar. Creo que tenemos trabajo.
Con lo concluyente que eres a veces.
Se acula el tabla,
sí,
¿no?
Sí, te he visto ahí ya...
Yo soy sincero, yo evidentemente quiero que gane España, pero la realidad es que en 90 minutos solo hemos ganado un partido. El resto, hemos ganado a Croacia en la prórroga,
me gusta.
Y hemos ganado a Suiza a los penaltis.
También se puede ganar en la prórroga a la semifinal, ¿eh?
Se nota que eres del Celta, macho.
No, lo que pasa, cada uno ve el partido. Yo vi ayer Italia y yo, sinceramente, con lo que le he visto a España hasta ahora, no nos da para ganar a Italia. Pero...
Pereiro,
dime.
Pero no te tapes, porque a mí me está pasando.
¿A ti te está pasando? Que
esto, ¿me entiendes? Desde hace un mes. O sea que...
Eres un hombre perseguido, ¿eh?
¿Me entiendes? Y no soy del Celta. Y no soy del Celta, ¿vale?
No, es que no podía ser.
Lo que piensas,
no,
que
si es tapar, Pereiro, tapar se tapa pocas veces. Cuando duerme y poco más.
No, pero de verdad lo pienso. O sea, soy el primero que voy a pegar un salto en cuanto se clasifica España y voy a pujar y voy a animar. Pero, sinceramente, es una Eurocopa donde yo veo el equipo... que no dominamos ningún registro. Fenomenal, estamos en semifinales, pero creo que tenemos un partido por delante ante un equipo que está haciendo un fútbol como nunca le he visto hacer a Italia.
Pero Italia no es Pogacar.
Pues menos mal que no domina ningún registro, Pereiro, porque España, de toda la Eurocopa, la selección que más posesión tiene, la que más dispara a puerta.
No me vale la posesión.
La que más acierta en el pase, la que más centros intenta.
Hoy
si miras los datos del República Checa, Dinamarca, todos los datos son favorables a la República Checa.
Por cierto, Pereiro, el presidente de tu equipo estuvo ayer viendo el partido de España en San Petersburgo, que voló con la expedición de familiares y de prensa.
Hablas del presidente de mi equipo.
Sí, de tu equipo.
¿Florentino estaba allí?
El Vigués, me refiero al Vigués.
Ah, Mourinho.
A lo mejor había... Mourinho
no, el otro. Romano. Afortunadamente no fue el otro, fue el del Celta.
¿Pero por qué afortunadamente? ¿Por qué este
sí, valor? Hubiera sido un
vaya puntualización, Miguel. Afortunadamente.
Hubiera sido un vuelo.
Sí, se te ha visto.
Mira cómo ha contestado Pereiro, ha dicho, ¿qué equipo? O sea, no puede decir más.
No, porque sabía que podía ir con el retranqueo típico, y es más, lo escuché por detrás.
Pensabas que era ciclista o futbolístico, ¿no?
No, pensaba que estabais con retranqueo.
Como siempre.
Ya está. Y como buen gallego, prefiero callarme antes de hablar de más.
Di que sí. Hasta mañana, Tomás, Ciro, Dani, Roberto Morales, Emilio, Miguel, adiós. Elena, gracias a todos.
Adiós.
Nos quedamos con Óscar Pereiro, con Eri Fradi, con Kiki Iglesias para hablar un poquito más del Tour. Pero antes, los mensajes, Alex.
Un oyente, si nos la pegamos contra Italia, propongo a Emilio como seleccionador. Me alegra mucho que España esté en semifinales, pero me pregunto, ¿qué entrenador pone a Busquets a tirar un penalti? Hay que vigilar esos detalles en el futuro. Soy un pamplónica que estará en Wembley sí o sí. Yo voy con Azpilicueta y con España al fin del mundo. Gran Guas, Pogacar es perico, pero aún no lo sabe. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y otro oyente también nos da las gracias por la entrevista a Machín. Qué bonito que le dediquéis tiempo a este maravilloso deporte. Este Tour está siendo espectacular. Y también tenemos un último oyente hablando de la selección.
os estoy escuchando aquí viendo las estrellas y nos estaremos a 30 grados y me quedo alucinado. ¿Me queréis contestar una pregunta? De los 5 partidos que ha jugado España, ¿quién ha merecido ganar? ¿España o los contrarios? Decidme, contestadme a esa pregunta.
Pues yo ayer ya lo contesté. Y además es que me parece claro que los 5 partidos los mereció ganar España. Con todas sus debilidades y todas sus carencias, pero fue, para mí, superior a los rivales. A ver qué pasa en el partido del martes. Está Gemma Santos, pues dispuesta a darnos el mensaje que nunca debemos olvidar porque es muy importante ir seguro por la vida, ¿verdad, Gemma?
Pues sí, como cada noche es momento de sentirnos seguros gracias a nuestros amigos de Verti. Ellos no quieren que este verano nada nos importune, que nada nos interrumpa. Y por eso quieren que tu seguro de coche sea una de esas cosas que no te van a impedir disfrutar. Por eso, hazte ya con tu 40% de descuento en Verti.es. Sí, tienes un 40% de descuento en Verti en tu seguro de coche. Y además en Verti puedes fraccionar los pagos como tú elijas, como mejor te venga. Así que anímate y contrátalo ya en tu aseguradora digital, Verti.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.